La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Da igual, aunque no diga el nombre, la gente ya sabe quién es. Hola, amigo.
Buenos días. Mira, se ha agachado varias veces. Bueno, se ha rodeado. Digo, bueno, pues que ya es el día D, es el día siguiente.
Ah, bueno, es verdad. ¿No? Sí, claro. Ya,
claro. Ya, que me he levantado para venir aquí, ya no me acuesto.
Sí, eso es. Un bueno, amigo madrugador de España.
Que se ha agachado.
Sí.
Se ha rodeado porque es muy alto, joder, eso para saludarme. Claro.
Señoras, señores, el gran Ramón Langa ha venido con nosotros.
Qué
hoy.
Grande.
Buenas noches, gracias.
Para ilustrarnos, para desasnarnos. Pues, la gente viene aquí para que aprendamos algo de la vida. Y,
básicamente, sí.
Siempre ya. Por favor, Ramón, grábanos unos emites, unos jingles para que pongamos sí, unas por voces. Porque no te lo han preguntado, no te he dicho. Tú grabas.
¿Cuántas veces
te
han pedido esto, Ramón?
¿Que cantaras?
No, que grabases. Dinos eso de. Estás escuchando.
Ah, bueno.
Para utilizarlo todo el año.
Sí, muchas veces. De hecho, ya no sé ni dónde está. De repente, he oído tu voz. Entra al radio y digo, perdona, no me acuerdo. Y pues, no te acuerdas, lo haces un día, te vas corriendo y ya está. Muchas veces, muchos jingles, muchas radios, radios locales por toda España.
Eso es.
Entonces, algún taxista me dice, su voz me suena. Y digo, pues no entiendo por qué.
¿Solamente los taxistas?
No, mucha gente. Hombre, antes, cuando...
Tú entras en la frutería
cuando
y tal.
Cuando yo entré, hombre, ahora ya porque me conoce todo el mundo, pero cuando yo entré en el mundo del doblaje con veintipocos años, pues enseguida empecé a funcionar bien en doblaje y enseguida mi voz se hizo muy conocida. Y cuando ya vino Bruce Willis, porque claro, Luz de Luna, la música que estamos escuchando ahora,
¿sí? Esto...
Y yo tenía 24, 25 años cuando hicimos Luz de Luna, o sea, hace un montón de años ya. Y entonces hice muy conocida la voz y todo el mundo me llamaba por David Addison, por el personaje.
Claro, sí.
Entraba en un taxi, buenos días, usted es David Addison. Entraba en una frutería, buenos días, hombre, Bruce Willis.
Bruce Willis viene aquí a comprarme manzanas reinetas.
Luego ya cuando me volví a dedicar de lleno al teatro y al cine y tal y cual, pues aparqué bastante el doblaje, ya no hacía doblaje, pero ya la gente me conocía la cara y ya sabían que yo era el que doblaba a Bruce Willis.
¿Sí?
Entonces es curioso porque yo iba andando por la calle y entonces se me acerca uno y me dice, tú eres la voz de Bruce Willis. Te he conocido por la voz. Yo no había dicho nada.
Y no había dicho nada.
Ramón, no me resisto. Bruce Willis entrando en una frutería y pidiendo media docena de manzanas reyentas, por favor.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Bruce. ¿Qué es lo que desea? Que toma aquí como...
Que quiero unas manzanas de la reina.
Ahora mismo se las pongo, si no me meto un tiro.
Si no me meto un tiro. Sí, podría estar diciendo, ¿dónde están las manzanas de la reina, baby?
Qué barbaridad, ¿ves? Es como
No, son reinetas.
Eso es.
Quítate eso de la cabeza, ¿no? Eso es una reineta. No es
Oye,
una
¿en, reineta? ¿En qué andas metido ahora, Ramón?
Pues mira, ahora acabo de terminar de rodar una serie, participar en una serie muy divertida, muy simpatiquísima, una comedia romántica que dirigía y protagonizaba Javier Veiga. También protagonizaba a Marta Azas, bueno, y un montón de gente y... Es una comedia que ya se puso en Amazon hace un año, hoy este año se ha repuesto la primera temporada en Antena 3 y yo he estado colaborando en la segunda temporada que se estrenará, pues no tengo ni idea, pero vamos, supongo que por enero o por ahí.
¿Se llama?
Pequeñas coincidencias, muy divertida y muy simpática.
Perfecto, estamos ahí.
Y en esas estamos. Y ahora pues preparo una lectura dramática de teatro menor, de teatro clásico menor, ¿verdad? Entre meses, pues de Cervantes, Pasos de López de Rueda, que haremos en Pamplona el día 30.
Sí,
muy bonito.
El teatro clásico lo has pegado también.
Sí, señor, sí, señor. Y luego haremos el 11 de noviembre, haremos una lectura con María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Cava, Cristina Goyanes y un servidor de ustedes que se llama De Amor y Lujuria, que son poemas y textos de teatro clásico, pues de Lope, de Calderón, de Góngora, de Tomás de Iriarte, de Cervantes, que es erótico. Pero cuidado, erótico con una clase que te puedes imaginar.
Sí, hombre,
que plumas.
Oye, Fernando,
no es Gran Hermano. ¿Ví?
Ahora que habla Ramón de teatro clásico y bueno, pues que ha hecho muchas obras. Y ¿qué te pasó a ti cuando fuiste a verlo una vez, Fernando?
No, es verdad, cuando hiciste Don Mendo,
La venganza de momento, qué divertida. Sí, sí.
Qué bonito, digo. Bruce Willis en verso, digo. Sí, esto es magnífico.
Exacto.
Es extraordinario. Y va de bueno, mesnada.
Mira, pues tengo una anécdota buenísima.
¿Sí? ¿Sí?
Y cuando la primera vez que yo hice el tenorio profesionalmente hablando, porque claro, a lo largo de cuando ibas aprendiendo a ser actor y estudiabas verso y declamación, pues el tenorio lo hacíamos muchas veces en ejercicios, en cosas por ahí de teatro amateur. Pero la primera vez que lo hice profesionalmente fue en el Teatro Español, porque uh-huh. luego hubo una segunda vez sí. que lo hice en Alcalá de Henares.
Uh-huh. Yo fui en el Teatro Español.
Que fue impresionante, sí. macho, porque te veían 30.000 personas. Yo cuando salgo al escenario, en vez de decir... Chuti, ven aquí, Lebrel, dije, somos los Rolling.
Parece que está en el Wanda Metropolitano, en el Bernabéu.
No, pero el caso es que el Teatro Español es curioso porque, joder, el cartel del Teatro Español es de lo más grande que puede haber en un teatro. Uh-huh. Y pone Ramón Langa en Don Juan Tenorio.
Taca, 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 taca.
Y cuando termina la función, mucha gente que te está esperando fuera para que le firmes el programa, uh-huh. cosa que se agradece mucho, porque la verdad es que la amabilidad de la gente y tal, pues a mí me llena de entusiasmo, ¿no? Y es como si fuera gasolina que te echan para seguir, ¿no? Entonces te dicen, por favor, me firma el programa, nos ha encantado la función y tal y cual. ¡Qué bien declama usted! Sí. Te dicen esas cosas. Entonces le firmo el programa. ¿Cómo te llamas? Antonio. Bueno, pues para Antonio, un saludo muy fuerte, con todo mi afecto, Ramón Langa. Y lo lee y dice, muy bien. Hasta luego, Bruce.
¿Tú le conoces a Bruce Willis o no?
¿Le conoces o no?
No, personalmente no le conozco.
¿No le conoces? ¿No lo has tenido a tiro ahí ninguna vez? ¿O?
Hemos estado, sí, le he tenido a tiro, macho, pero no le he disparado.
¿En serio?
Pero le voy a disparar porque, mira, ¿os lo cuento?
Sí, sí,
por
sí,
favor.
Sí, claro, por favor.
Mira, una vez estoy yo en el casino de Torrelodones jugando al blackjack. Era una época de mi vida que yo era asiduo del casino, iba bastante. Y entonces estaba con una amiga mía que era amiga o conocida de una novia que tenía entonces Bruce Willis aquí en España, que se llamaba María Bravo, puede ser, o una chica de Marbella, venía mucho a España el Bruce y tal y cual con ella. Y estaban en el casino de Torrelodones, pero yo no lo sabía. Uh-huh. Y entonces estoy en el casino y estoy jugando al blackjack y el croupier me conocía, claro, de porque me conocía y porque iba mucho por allí. Y digo, dame carta. Dice, está Bruce Willis en el casino. Uh-huh. Digo, cállate, coño, venga, dame carta. está Bruce Willis. Uh-huh. Digo, es un poco más discreto, coño, que me dé carta. Dice, que no, que está Bruce Willis, el de verdad.
El de verdad.
Digo, no jodas. Efectivamente. Y entonces, pues nada, me lo encontré allí tal y cual. Y entonces esta amiga mía saludó a la María esta que la conocía de Marbella.
Ajá. Amigos,
y entonces, amigos. Y entonces yo estaba jugando en la ruleta unas combinaciones que me caía siempre. Cuando no me caía el vecino, me caía el caballo. Cuando no, el pleno. Y estaba de estas rachas que tienes en la ruleta que no puedes dejar. De ninguna manera, ¿no? Cuando vas ganando tienes que pin y cambiarme la misma apuesta, en fin. Y entonces viene esta amiga mía y me dice, güey, está hablando con esta chica, que está deseando conocerte el Bruce este y tal. Digo, yo, ahora ni de coña, porque no puedo dejar la mesa. Y efectivamente, y no le conocí esa noche.
Vaya por Dios.
Bueno.
Otra vez, él hacía, Concha Velasco hacía el programa, sorpresa, sorpresa, en el Palace, en el teatro que hay abajo, en los sótanos del Palace. Y entonces me invitan a mí con Concha Velasco porque había una chica de Barcelona que estaba enamorada de la voz de Bruce Willis y Concha me pidió que yo doblara una película, una frase de la película El Quinto Elemento, pero en vez de decir una frase de la película, yo lo que tenía que hacer es decir una frase nombrando
a la chica.
Dice, he conocido una chica en Barcelona, se llama Eva y estoy loco por ella. Dice, y luego entras al plató y la saludas y la chica no sé qué. Y Bruce Willis, el verdadero, estaba en Madrid promocionando el Planet Hollywood, un restaurante que hicieron...
¿Sí? Claro.
Con Schwarzenegger y sí, con Stallone y con no sé qué. Uh-huh. Y dije yo, joder, coño, bebé, Concha, si tenéis a Bruce Willis en Madrid y además se aloja en el Palace. Sí, sí, que luego puso el tío un escenario en la Plaza de Neptuno y tocó con un grupo de rock que tiene. Uh-huh. Y digo, coño, pues le traéis a Bruce Willis, le metéis en el programa y a la chica ya la matáis del todo, claro.
Claro.
Dice, no hemos podido contactar con él, es imposible. ¿Cómo va a ser imposible que os traéis a Raquel Welch, a Jerry Lewis, a quien sea? Y este que lo tenéis aquí...
O sea, no han podido contactar con él y están haciendo el programa en el Palace y él está en el Palace.
Exacto. Entonces, sí. Yo digo, me la van a colocar, que me la van a colocar. Y efectivamente, cuando llego con la jefa de prensa que me acompañaba por los pasadizos, por los pasillos que había en el sótano del Palace, ajá, que es un pasadizo que hace como serpentea mucho y es muy estrecho. Y entonces veo que viene Bruce Willis frente a mí.
¿Sí?
Digo, coño. Y entonces yo paso al lado de él, fíjate si era estrecho que nos rozamos los brazos. Y el tío me dice, hi. Y yo le digo, hi. Y seguimos.
Me imagino que es una conversación que ha quedado grabada.
Y me dice la jefa de prensa, coño, ¿por qué no le dices algo? Digo, es que no sé cómo viene la mano del programa, a ver si voy a fastidiar algo, lo voy a dejar pasar. Claro. Y era que el tío estaba esperando para entrar en el plató, no sé qué fallo técnico hubo con la tele o qué pasó, que el tío se hartó de esperar, se fue a su suite y dijo que orden. Y el programa, macho. Y entonces, esa fue la segunda vez que he estado con él, pero no he llegado todavía a conocerle. Tengo que conocerle y además a ver si algún día... ¿Tú crees que oirá la Copa, el Bruce?
Todos los días. Pero es raro que no haya llamado ya, ¿eh?
Te lo digo porque, Bruce, si me estás oyendo, sí, que sepas que tengo que hacer una película contigo, pero en Los Ángeles.
De San Rafael.
Ah, vale. Y que yo tengo que hacer de mudo. Porque cuando llegue aquí la película a España te tengo que doblar yo. Y a mí no me dobla nadie, macho.
Oye, ¿y él tiene referencia del trabajo que haces? ¿Te ha escuchado? ¿Sabes algo?
Sí, él mandó un telegrama a un centro de operaciones que tenía en Madrid. No sé si lo seguirá teniendo, porque él viene mucho a España de incógnito, por lo visto. Le encanta España. Y de hecho quería organizar una cena conmigo. Él conoce a algún especialista de cine. Coño, cuando yo estaba rodando El Capitán Trueno con Antonio Hernández, estábamos rodando en Ciudad Real. Y entonces, en un castillo precioso, y él estaba rodando en Madrid una película. Y había una especialista de cine, Guiomar, una tía maravillosa, que estaba rodando a la limón en las dos películas. Hacía escenas con nosotros y escenas en la película de aquí de Bruce Willis. Uh-huh. Y entonces es conocida de él porque ya ha hecho con él varias cosas. Y entonces le dijo que estaba rodando conmigo, yo estoy rodando con el actor que te dobla, no me digas, organiza una cena, que estoy deseando conocerle y tal y cual. Pero ellos terminaron su rodaje, él se fue a Los Ángeles, nosotros seguimos rodando y al final tampoco nos conocimos, ¿no?
¿Y es verdad que te sabes La Jungla de cabeza, de memoria?
Negativo, solo me sé...
¿Dónde has leído eso,
Vamos a decir, él me dio un titular que ponía una entrevista, de Cadena Ser, la competencia, venga, dice, sabe La Jungla de memoria.
Mira, es que la jungla solo se remite al final, cuando dice, yippee-ki-yay, motherfucker. Esa es la única que me sé, porque es la frase que dice todas las pelis al final.
Sí.
Pero nosotros teníamos en mente hacer un juego contigo.
Sí, pero no lo vamos a poder hacer. Claro, no, si no, la película. Es que nosotros también somos muy amigos de Héctor Cantoya.
Hombre, sí, Héctor, sí. Joder, claro.
Y entonces hemos cogido en la película, hemos quitado tu voz y hemos dejado la suya. Sí. Y era para que rellenases los huecos con lo primero que se te ocurra.
Joder, a ver, pues no sé si lo podemos hacer. ¿Eh? A ver qué rapidez tengo yo ahora, a estas horas de la madrugada.
Dios
mío, por favor, un whisky.
Si no te acuerdas del guión original, te lo inventas.
Invéntatelo absolutamente todo, que es que mucho mejor.
¿Quién empieza, Héctor?
Así que no era más que eso.
¿Soy yo?
Un simple atraco.
Este es el pie.
Suelte el arma.
Una polla.
Cuando robas $600, puedes desaparecer. Cuando robas 600 millones, te encontrarán. A no ser que crean que has muerto. Adelante. Tire el arma.
Me encontrarán todos mis acreedores, supongo.
Déjalo, es mío.
Ay, qué barbaridad. Es que esto no lo has hecho nunca, ¿no?
Verde o marrón.
Exactamente.
Sigue jugando las películas. ¡Qué americanos! Son los niños. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly.
Eres un inculto. No era.
Tiene
John
tres
Wayne.
Letras. Tiene tres palabras. Basta. La primera, artículo. ¿No has dicho que juega las películas?
Eso es.
Sí, sí. Esta es La Jungla 1.
Sí.
Esta es la primera.
Sí, señor. Esta es La Jungla 1. Ya está.
Ya estamos ahí en año 88.
Ya le hemos quitado el marrón.
Sí, exactamente. Ya le hemos quitado el marrón. Es cierto que tú, en la escuela del gran Salvador Arias, cuando empiezas a doblar, casi te echan fuera, te dicen saludos cordiales y hasta la próxima semana.
Sí, señor.
¿Cómo fue aquello?
Y no me echaron, o sea, porque porque me empeñé. Mira, así de sencillo. Voy, hago la prueba para entrar en la escuela.
¿Cuánto? Eras muy joven entonces, ¿no?
Pues tenía 23 años, 22, 23. Sí, 23, 22, 23. Y entro en la escuela y le pregunto a Salvador, el tío me hace la prueba, y cuando me hace la prueba me dice, mira, chico, yo que tú pensaba en dedicarme a otra cosa.
Porque, no puede ser, ¿en serio?
Porque, te lo juro por mis hijos, ¿no? Porque tú no vales para esto. Y le dije, ¿cómo me dice usted? Si es mi ilusión. Pero vamos, si yo pago el cursillo, ¿usted me permite? Hombre, no te lo puedo impedir, pero vamos, te quiero decir que te ahorres el tiempo y el dinero porque tú no vales para esto. Dije, bueno, pues mire usted, yo me voy a empeñar porque esto me gusta muchísimo y me han dicho que yo puedo tal y cual. Bueno, total, que empiezo y al cabo de los de semana, dos semanas, me dice Salvador, oye, que me he equivocado contigo, que tú vas a ser muy bueno y tal.
Dos semanas.
El caso es que una vez le preguntaron a Salvador en una entrevista de radio, porque Salvador también nos enseñaba teatro y declamación, actuación y cosas de estas. Le preguntaron, ¿es verdad que es usted el mejor profesor de doblaje? Que... Y me dice, no debo ser muy bueno, cuando le dije a Langa que se dedicara a otra cosa.
¿En qué peli te has divertido más doblándola?
Joder, muchas. No sé. Me he divertido en muchas. Fíjate, empatizo mucho con el personaje cuando le doblo, ¿no? Pero claro, como hace tantísimo tiempo que solo doblo a Bruce Willis, pues ya me he olvidado de muchas anteriores, pero divertirme. Nos divertíamos mucho porque doblábamos de mentira.
¿Ah, sí?
Hace 30 y tantos años.
Cosas inventadas, ¿no?
Nosotros, claro. Hacíamos la película y pues no sé, yo qué sé, y poníamos frases que no eran, pero lo hacíamos completamente en serio, como si estuviéramos doblando de verdad la película. Joder, y es que eras para sujetarte las tripas de risa nosotros mismos, lo hacíamos, era muy divertido.
Está grabado, eso te es una joya.
Eso, vamos, maravilloso.
¿Es cierto que tuviste que doblar también a Swift, el zorro de David en el lomo, haciendo ruidos?
Ahí,
eso
ahí,
cuéntalo, por favor.
Ahí, mira, estos eran los dibujos animados y en aquella época lo dirigía Manolo Peiro, que era un actor impresionante de doblaje. Cobrabas mucho cuando doblabas dibujos animados, cobrabas más. No me acuerdo por qué ni cuánto, pero yo recuerdo, tengo el vago recuerdo de que cobrabas más dinero cuando doblabas una serie de dibujos animados. No sé, supongo que eras tú el creador del personaje y tal, ¿no? Bueno, y el zorro era Swift, el zorro que llevaba a David el gnomo a todas partes. Y yo hacía...
Ya está.
Eso es todo lo que hace.
Muy bien.
Pero vosotros os reiréis.
Pero escúchame, pero eso requiere su técnica.
Tú ponte un día, hacer todo el día. Verás cómo te raspa la garganta, macho. No creas que es tan fácil.
No.
Oye, Ramón, ¿qué porcentaje de mérito tiene el éxito de un actor de un país que no es el suyo por el tema del doblaje? Por ejemplo, Bruce Willis, norteamericano, triunfa en España. ¿Tú tienes algo que ver?
En absoluto. O
sea, seguro que sí.
Yo, no. Sí. Eso lo dice todo el mundo. Bruce Willis sin tu voz no es nadie. Entonces yo, sinceramente, y con todos mis respetos, y agradezco el detalle y el piropo, qué tontería. Vamos a ver. Bruce Willis... España es de los pocos países que se dobla. Sí. Se dobla en muy pocos países. Aquí, en Italia, en algún país sudamericano, y creo que en Alemania, y punto.
Ni siquiera en Portugal.
Entonces, sí, efectivamente, el doblaje en este país ha sido buenísimo, eso es verdad, porque la interpretabas y te metías, es tan fenomenal. Pero no es cierto. Es decir, Bruce Willis hubiera triunfado aquí en España igual si lo hubiera doblado otro. O sea, es un tío que triunfa en sus películas en todo el mundo donde no le doblan, macho. Y también ha triunfado en Alemania, donde le doblan al alemán y también. O sea, el éxito mío en absoluto. El éxito es de él, indiscutiblemente. Yo creo que el razonamiento es bien sencillo. Si no, hubiera triunfado en España.
Es aplastante.
De todas formas. Y ojo con la escuela del doblaje que viene en España. Que sé, Guardiola, Baltanás, Rogelio.
Hombre. Eso ya se fue con esa
Felipe
gente.
Felipe Peña y todo.
Bueno, ¿no? Fíjate. Ramírez, Chus Nieto. Sí. Fíjate.
Acabas de decir que el doblaje en España ha sido muy bueno.
Ya no es lo que era. No es lo que era y lo reconocemos muchos del doblaje. No es lo que era porque no se trabaja con el rigor que se trabajaba entonces. Ahora se trabaja mucho, se trabaja muy deprisa, hay muchos medios, muchos soportes y se hacen las cosas con menos cuidado. Ten en cuenta que ahora en una jornada te puedes hacer 100 o 200 takes.
Claro, pero eso...
En la época que estoy hablando, donde yo me crié, digamos, en este oficio, 60 takes ya era una barbaridad.
Pero además ahora no coinciden los actores, ¿no? Tú grabas tu tape, te marchas a la parla y ya lo grabará otro en la otra parte.
Exactamente, y antes estabas en el atril todos los actores.
Y eso era mejor, ¿no? O sea, por lo menos a nivel de convivencia, de complicidad,
exacto, porque te dabas la réplica a nosotros. Y entonces ahora está la técnica, no entiendo, hay una cosa que se llama la onda, que entonces todas las ondas tienen que quedar igual, tiene que darle igual la onda holandesa con la alemana, con la italiana, con la española, y claro, no es lo mismo decir buenos días que good morning o que guten Abend o como se diga, no es lo mismo, entonces la onda no puede ser nunca la misma, entonces lo que queda bien en un sitio no queda bien en otro, entonces está sujeto a la técnica, no al arte. Esa es la gran diferencia.
¿Y hay presión para estrenar las cosas al mismo tiempo que en Estados Unidos o enseguida? O...
Siempre se estrenan prácticamente mucho después, ¿no?
Pero las series, por ejemplo, hay series que se están emitiendo un día y al día siguiente ya se emiten aquí dobladas también, porque la productora ha forzado para que eso salga antes.
Bueno, eso ya no lo sé, pero normalmente se estrenan antes en el país de origen, que yo sepa, vamos. Sí, pero, ejemplo... O hasta donde yo sé, ya te digo que estoy muy desconectado del doblaje y no sé cómo se hacen las cosas. Pero cuando una serie se empieza a doblar aquí, ya se ha empezado a emitir antes en Estados Unidos.
¿Y el tema de la publicidad en los años 80, antes estábamos comentando a micro cerrado que grabaste muchísimo. Nosotros
mucha.
Y ahora tiene también.
Mucha,
ya mucha,
no, lo que pasa es que no, verás, yo te lo explico. Yo antes, porque me dedicaba, yo empecé en el doblaje, me iba fenomenal el doblaje, y luego empezó a quererme la publicidad. Y empecé a hacer tanta publicidad que aparqué el doblaje de lado y doblaba muy de vez en cuando, Bruce Willis siempre.
Y por eso te pasaste a oír Radio Clásica, que no tiene publicidad, para no oírte a ti mismo.
Exacto. Total, que me dediqué a la publicidad porque grababa desde por la mañana hasta por la tarde-noche sin parar 10 o 12 grabaciones diarias. Uh-huh. Entonces me dedicaba exclusivamente a la publicidad. Iba de estudio en estudio, es así durante 15 años, por lo menos, o más. Y luego, pues ya empecé con el teatro, que con el cine, que lo iba compaginando con la publicidad. La publicidad empezó a quererme menos, digamos, o a tener crisis. Hubo una gran crisis de la publicidad, ¿no? Ten en cuenta que en aquellas épocas un anuncio de 30 segundos costaba más que un largometraje. O sea, que se dice pronto. Sí. El rollo que había en la publicidad.
Anuncios en televisión, sobre todo cuñas en radio, tú has grabado de cosas de grandes multinacionales.
Sí.
Que yo que sé, pasas por La Roda, provincia de Albacete, y hay una cuña tuya.
Claro que sí,
no sé
Garajes Martínez, donde eso se rueda, no sé qué, no sé cuánto.
Es verdad, claro. Eso es sorprendente.
Garajes Martínez.
Y ahora, no, hombre, ahora lo que pasa es que yo ahora grabo muy poca publicidad. Lo que pasa es que se reproduce mucho. Si yo hago un anuncio y lo hago un día, y esto lo ponen 500 veces todos los días.
Hazte un Boston.
Entonces la gente, hazte un Boston, por ejemplo.
Que ahora, este está funcionando muy bien.
Hazte un Boston y no se lo digas a mamá.
Ese se escucha mucho ahora, sí. Ese está, mira, este es el himno del
Hombre,
Atleti, y aquí
pues
está,
sí, señor.
Enrique Cerezo, que es presidente.
Buenas noches, Ramón.
¿Cómo estás, Enrique?
Aquí, pues estamos ahora escuchando el programa. Yo ya sabes que soy un reconocido fan tuyo. Y además, mira, voy a decir públicamente una cosa que a mí me fastidia bastante, que es cuando cambian los actores de, bueno, antes que nada, doblador o actor de doblaje. Porque es que hay muchos.
Actor de doblaje.
Claro, por supuesto. Sí, si no, estaríamos doblando sobres permanentemente.
Eso es. Sí.
Pero.
Muy bueno, Enrique, muy bueno.
Pero, escúchame, yo te digo una cosa, Ramón. A mí lo que me fastidia es cuando cambian los actores de doblaje o cuando cambia el actor de doblaje a un actor.
Claro, te acostumbras.
Por ejemplo, yo cuando vi Fuego Cruzado de Bruce Willis, tú no estabas. ¿Por qué?
Ah, pues igual estaba rodando una película contigo, Enrique.
No, pues igual sí.
Bien.
Oye, es que, y además yo es una pregunta que tengo. Si, por ejemplo, un actor de doblaje puede aprovecharse económicamente a lo de pedir más pasta cuando el actor se va haciendo más famoso.
¿Sube caché?
No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. En mi caso sí, porque yo como me retiré del doblaje hace mucho tiempo, pues sí, pedí un dinero especial y me lo concedieron. Y me dijo el de la distribuidora, ¿por qué no has pedido más? Dije, coño, habérmelo dicho antes.
¡Ole, ole! Oye, ¿qué tal con Garci?
Muy bien, joder. Sí, Garci es... Bueno, aparte yo aparecí, le adoro.
Vamos
personalmente.
Detrás de él a ver si tal, pero nunca está.
Le adoro porque personalmente es un tío encantador y un compañero excelente. Claro. Le adoro porque además es que es... García es la enciclopedia del cine mundial.
Pero del cine, del fútbol, del boxeo...
Sí, sí, bueno, fue, es un tío cultísimo, García es un tío cultísimo. Mira, dice... Yo una vez dije... García sabe mucho de cine, me preguntan un día, digo, joder... García sabe cuántos pelos en el culo tenía Orson Welles, macho. García sí sabe del cine.
Oye,
es un tío fenómeno. Ya ha hecho una película, por cierto, si no la habéis visto, el Crack,
sí,
Crack Zero. ¿La habéis visto? Pues
sí, sí, sí.
A mí me ha encantado. Me hace una poesía la película, sobre todo. Bueno, aparte del clásico cine en blanco y negro, maravilloso, la trata, los actores están maravillosos. Carlos Fuentes, que hace de Areta, y Miguel Ángel Muñoz, que hace del Moro. Es que se sale, qué trabajazo. Y la película es preciosa, sobre todo, aparte de la luz, el blanco y negro, la música, en fin, la trama, los diálogos. Claro, García es escritor, y García lo que más le gusta es escribir. Él dice que soy un escritor que hace películas.
Sí.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Pero lo que más le gusta es escribir. Y tiene unos diálogos tan bonitos, con una ternura y un valor filosófico, y los dice como el que no quiere la cosa.
Sí, ¿verdad? Porque,
sí, porque
con la sencillez de García.
Lo cuenta, él tiene un libro muy bonito, se lo he dicho varias veces. Tiene un libro, bueno, tiene dos libros, tiene muchos libros, pero tiene un par de ellos que a mí me regaló, que uno se llama Beber de Cine y otro Querer de Cine. Y entonces habla de, compagina, por ejemplo, en Beber de Cine, pues el alcohol con películas, con personajes, tal. Y habla de un cóctel, porque eres experto en cócteles,
sí,
también,
sí,
joder.
Somos
eres experto en todo.
Sí.
Entonces, hay un cóctel y él, cuando habla cómo se hace el cóctel y qué actor lo tomaba no sé dónde y qué tal, dice, pero este cóctel hay que bebérselo con abandono. como cantaba Sinatra. Ah. Así como tirando las cosas. Sí, y entonces él así es como estos diálogos los dice. Por ejemplo, un diálogo, una frase de estas lapidarias, y le hace al actor decirlo así como el que no quiere la cosa, como qué tarde más bonita hace. Y entonces, claro, tiene mucho más efecto, ¿no?
Claro. Qué además, a ver si le traemos un día a García cuando se digne. Pues además, García es uno de los tíos que no tiene ni móvil, ni ordenador, ni
nada,
ni,
tío,
ni,
es imposible dar
hace bien.
Ni internet, ni cosa de estas.
Es muy complicado localizarle en casa, ¿sí? Y en la oficina es muy complicado que te coja el teléfono, pero bueno, ahí estamos detrás de él.
Sí, a ver, sí, sí, lo conseguiréis, seguro. Sí, mira, hay mucha gente que no tiene móvil y el mundo no se para, tío. O sea, no pasa nada.
Claro, macho, estamos ahora aquí en la móvil, en las redes sociales, las cosas. Estas,
sí, oye,
pues ¿tú tienes redes sociales, Ramón?
Sí,
¿no?
Yo tengo una red de pescar que me dio un tío mío que era de Lekey, tío, ¿sabes?
Sí. Hay bueno. Que ver. Oye, cuando, volviendo a lo de las películas, cuando, ¿por qué te dio por doblar películas? O sea,
pues mira,
veías
yo estaba. Yo tenía 20, 21 años, acababa de morir mi padre. Uh-huh. Yo hacía 2 años que había terminado la mili y estaba, pues, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué dejo de...? Yo quería ser actor. Sí. Y de hecho, estuve estudiando verso y declamación, en fin, tuve unos representantes, hice algún extra con frase en alguna película. Coño, la primera de Conan el Bárbaro, ahí estaba yo.
Ahí, atención, porque tuviste que...
Aquí está el tío.
Y además, en Conan el Bárbaro es verdad que tuviste que estudiar mucho también el guión de lo que tenías que decir, ¿no?
Sí, tenía que decir... Infidels, kill them.
Y ya está, ¿no?
Solamente decía eso en Conan.
Y para eso un taxi, ir allí.
Yo ahí tenía 20, ¿sí? 21 años y recuerdo que se rodaba en unos platós que había casi llegando a Toledo en los páramos que había por allí, y recuerdo que mi amigo Alberto Closas, que también es actor y director de doblaje, y es el hijo del gran Alberto Closas, él, que estaba buscando la vida para ser actores, él me llevaba, porque tenía un coche de su madre, y entonces él me llevaba a Toledo al rodaje, y se lo pasábamos fenomenal.
Y hablando de trabajos así breves, el de la campaña, lo comentábamos, el de la campaña de Cruz Campo de la Risa al final, ese también te tuvieron que decir que, bueno, lo tuyo aquí, te has matado, ¿no?, a trabajar.
Pero tú verás, mira, ahí Bruce Willis, esa risita que tiene que hacer. Sí. Eso era de Luz de Luna, el tío lo hacía así. Sí. Y entonces yo le imité la risa, pero por la época la tenía que hacer cuando le doblaba.
Sí.
Y entonces, claro, Bruce, es una serie que se vio tanto, que fue, además, gustó muchísimo, pues ahí tal y cual. Entonces, queremos la risa de esa que hace cuando doblas a Bruce. Digo, no, la risa es de Bruce. Además, si algún día os fijáis y la veis en original,
sí.
Verás que es prácticamente igual. Entonces el tío hacía al final, no sé qué. Y hace una cosa así, y entonces yo hacía al final. Y se quedó ahí, manchi, y no paráis, Cruzcampo. Vamos, con lo que gané con esa risa, no tenía ni para beberme toda la Cruzcampo.
Qué rica. A estas horas. Digo que por terminar lo de cómo te dio por doblar películas, que la hayamos dejado ahí medio plantado.
Es verdad que nos hemos ido por los ceros de Úbeda. Pues eso, entonces yo estaba buscándome la vida como actor, pues hacía una cosita por aquí, hacía una frasecita, porque también en el teatro empecé antes de ser doblador con Enrique Cornejo, el gran empresario teatral, en una comedia que se llamaba, comedia no porque era un drama, se llamaba Un día de libertad, de José Mario Armero, dirigida por un Luca de Tena, no me acuerdo si era Torcuato quién era, y yo decía una frase en la función, entraba y me decía, yo hacía de soldado, y me decía el superior, ve al sótano. Y yo cruzaba el escenario sin decir nada y me metía por un sótano. Y subía y me decía, ¿qué hay? Digo yo, no hay nada. Me dice, ¿nada? Yo, no. Vete. Eso era todo lo que hacía en la función. O sea, todo eso mientras estaba empezando. Y entonces dije, tú tienes una voz muy bonita, tú podías probar a ser doblador. Ah, pues venga. Pues no sé, conocí a gente de la Escuela de Salvador, me metí y me fue tan bien el doblaje chico que me olvidé del cine, me olvidé del teatro, hasta que dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo lo que quiero es interpretar. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuidado. Estuve 17 o 18 años currando a tope en el doblaje, disfrutando y viviendo maravillosamente. Es una época de mi vida que la recuerdo con amor, pero con amor de pasión, vaya.
O sea, que a Kevin Costner no le vas a doblar más.
No, me imagino que no, porque a Kevin Costner me pasa un poco y le doblé 9 veces. Y bueno, a Kevin Costner sobre todo le ha doblado mucho Manolo García en Barcelona, que es un gran profesional, Manolo es un actorazo. Y luego yo le doblé 9 películas y estaba bien y tuvo éxito la cosa, estuvo muy bien. Pero bueno, ya te digo, pasó el tiempo, me quedé solo con Bruce porque yo no quería doblar ya, porque quería dedicarme más de lleno al cine y al teatro. Y claro, no puedes estar en todos lados.
Es que, macho, o sea, el cine, el teatro, la televisión, la publicidad, macho, ¿cuántas cosas sabéis hacer? Nosotros somos aquí, estamos 3 zascandiles aquí rajando por el cacharro.
Y una cosa más, Ramón.
Me encantaría hacer un programa de radio, me encantaría.
Qué bárbaro.
Corrígeme si me equivoco. Y videojuegos.
Algún videojuego he hecho también, pero eso lo ha hecho todo el mundo, yo creo. El videojuego no sé.
Hasta Manolo Lama.
Yo he hecho muy pocos.
Eso es verdad.
Oye, y a la hora de ligar, Ramón, ahí con 25, 30, bueno, y más tarde también, eso de poner la vocecita y decirle frasecita y tal. O sea,
con la vocecilla esta que tiene se liga. Con la voz de Florinda Chico,
Te voy a contestar lo que le contesté en una especie de clase así magistral que le llaman ahora, que di en una universidad. Uh-huh. Me preguntaban los chicos cosas del teatro, de la preparación, del doblaje, de la voz, de no sé qué. Y me dice un chaval que era el graciosillo de la clase, me imagino, un tío simpaticísimo, me dice: oiga, perdone, ¿y usted cuando sale a ligar pone la voz de Bruce Willis? Y le dije: no, pongo la del Pato Donald.
Claro. Pongo la de Bruce, que es la que tengo, que no tengo otra.
Qué buena. Qué barbaridad.
Ay, 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 ay.
Ramón Langa, gracias por haber venido por aquí.
Oye, se me ha hecho muy corto esto, ¿eh?
A mí también, gracias a vosotros.
Una tremenda amabilidad por tu parte.
Ha sido un honor.
El honor ha sido mío y me habéis hecho pasar un rato brutal. A ver cómo me acuesto yo ahora con la marcha que me habéis metido en el cuerpo.
Oye, tenemos un ratito hasta las 6 todavía, que estamos acabando ya, ¿eh? Estamos acabando ya.
Es que
ya.
Me están esperando, me tengo que ir a cantar a un bautizo.
Perfecto, sabía yo.
Hay que descansar la voz, además, durmiendo.
Eso es.
Sí. Gracias, Ramón.
Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Un aplauso, Ramón Langa. Ha abierto nuestra aventura de esta madrugada.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.